Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15 nos dice la Escritura: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Antes de entrar a analizar el texto, tenemos que recordar que Mateo escribe como un judío, pero creyente. Un judío creyente, que quiere demostrar con las Escrituras que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Este es su objetivo, dentro del contexto judío, que iba en contra, por supuesto, del Mesías que acababa de nacer. En esta escena nos seguimos encontrando bajo el reinado de Herodes el Grande, un rey que fue impuesto por Roma, que ejerció un gobierno de terror, y él mismo estaba gobernado por el miedo. Miedo a perder su poder y sus altos privilegios. Si estudiamos su biografía, vamos a ver que está marcada por asesinatos preventivos. De hecho, mató a su misma esposa, Marián, porque le hacía un poco de sombra. Mató a varios de sus hijos y a cualquiera que despertara sospecha y que amenazara su trono. Este era el carácter de Herodes, por eso podemos ver luego cómo tiene en su corazón la intención de matar al rey. El emperador Augusto llegó a decir que era más seguro ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Eso teniendo en cuenta lo que son los cerdos para los judíos. Es más seguro ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Herodes había escuchado a los magos hablar de un rey que había nacido. No que nacería, no que aspiraba a reinar, sino que ya nació siendo rey. Esto explica todo lo que pasa por la mente de Herodes y cómo empieza a fraguar una venganza, porque las profecías hablaban clarísimamente del Mesías que iba a nacer y del lugar donde tendría lugar ese nacimiento. Mateo, por tanto, nos está mostrando algo que va a recorrer todo su evangelio, y es que cuando el reino de Dios irrumpe en el escenario de la historia, el poder humano responde con absoluta violencia. Siempre lo vamos a encontrar, lo vemos a lo largo de todos los escritos bíblicos desde el origen. Y esto pasa siempre que se predica con rigor la verdad, porque desenmascara el engaño. Pero lo peor de todo es cuando esto ocurre dentro de la misma iglesia. ¿Qué ocurre en el mundo? Pues es normal. ¿Qué ocurre dentro de la iglesia? Esto ya tiene otras características. Cuando la palabra expuesta es firme y contundente, esto hiere el orgullo y la soberbia. Y la primera respuesta que sale de un corazón dominado por sus deseos es atacar al mensajero con violencia. Esto está en contraste con el sermón que escuchábamos anteriormente por parte de Yusnel, que nos hablaba de un corazón contrito y humillado al cual escucha el Señor. Pero quien se presenta delante del Señor con un espíritu arrogante, soberbio, y le presenta batalla, al primero que se quiere liquidar es el que está predicando, sea quien sea el que predique, porque está predicando la palabra de Dios. Así que esta es una advertencia severa para cada creyente, porque su temor a Dios será evidente cuando ante la exhortación de la palabra se humilla y actúa en consecuencia, de acuerdo a lo que Dios le está demandando. Pero esta escena que vamos a considerar hoy también nos muestra algo mucho más profundo. Fijaos que Dios no evita la oposición. Dios no evita las dificultades. Dios no evita el dolor, sino que más bien Él gobierna sobre todas estas circunstancias con el propósito de que en medio de la batalla tengamos aliento, tengamos consuelo y tengamos esperanza, porque estamos en la escuela de la vida, la escuela de la vida. Si esto no lo tenemos claro, acabaremos atribuyéndole a Dios algún despropósito por cómo nos trata a nosotros siendo nosotros tan buenos, que también nos recordaba Yosnel en el sermón anterior, siendo nosotros tan buenos, ¿Cómo nos pasan todas estas cosas? Bien, pues veremos que en el caso del Señor tuvo dificultades una tras otra y no tuvo ningún privilegio por ser el Hijo de Dios y el Dios eterno encarnado, creador de los cielos y de la tierra. Así que hoy vamos a ver tres aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver que Dios gobierna. En segundo lugar, que Cristo es el centro. Y en tercer lugar, cómo el Espíritu Santo es el que guía. Vamos a ver entonces cómo Dios gobierna, en primer lugar. Nuestra sección comienza diciendo, después que partieron ellos. Este después indica que los magos ya no están. Ese ellos se refiere a los magos. Después que partieron los magos, la escena, por tanto, de la adoración ya ha terminado. Humanamente hablando, parece que el peligro inmediato ha pasado. Herodes ha fingido un gran interés religioso y ante el mandato que le ha dado a los magos de que volvieran trayéndole información veraz del rey, porque él también, por supuesto, quería ir a adorarle, como todo el mundo sabe, se encuentra con el hecho de que no hay respuesta, porque el Señor ya les indicó a los magos que se fueran por otro camino. Así que este silencio parece indicarnos que todo está en calma, que Herodes ya se ha olvidado del asunto y que, bueno, no pasa nada. Pero Dios ve lo que ocurre detrás de la escena y lo que el hombre no ve. Y aquí aprendemos que la ausencia de ruido no equivale a la ausencia de peligro. Y es en ese contexto cuando Dios actúa. Esta escena nos muestra que el ángel se aparece a José. Un detalle, no a María, para los mariólogos del catolicismo profundo. El ángel aparece a José. Y esto es interesante porque María siempre va a ocupar un lugar secundario a pesar de la insistencia católico-romana cuando elevan a María a la categoría de corredentora. Pero la escritura la pone en el lugar que le corresponde. Esta desviación de la Iglesia de Roma tiene su origen en la idolatría que históricamente ha arrasado las naciones desde tiempos antiguos. Por ejemplo, si nos vamos al antiguo Egipto, encontramos a Isis y Horus. De hecho, tenemos uno de nuestros folletos que habla del tema de la idolatría con toda la imaginería que hay en ese contexto. En el antiguo Egipto encontramos a Isis y Horus, que es uno de los paralelos más sorprendentes, porque Isis era una diosa madre muy venerada por los egipcios. Se la representa sentada con su hijo en brazos. Y uno ve esa imagen y ve a la Virgen María con su hijo en brazos y es exactamente la misma. Lo único es que ha cambiado de nombre. Pero todo lo demás es igual. Es vista también como protectora, intercesora y madre divina, que es lo que la Iglesia de Roma le atribuye a María. El paralelo con María es, como he dicho, que tiene a su niño en brazos, es la misma y muestra la imagen compasiva de la madre, pues es lo que dicen los católicos. Es que nosotros le rezamos a la Virgen porque es la madre, es una madre, como todas las madres, y bla, 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 ahí se queda en todo el cuento que se han podido idear, pero realmente se van a los tiempos del antiguo Egipto, porque hacen exactamente lo mismo, además con la misma imagen. Luego pasamos a Babilonia, y está Istar o Semiramis, que también la llama la escritura Astarte. Era la diosa de la fertilidad, del amor y de la maternidad. Y también los escritos la identifican como una madre divina que tiene un hijo salvador también en brazos. Cuando llegamos al tiempo del Imperio Romano, nos encontramos a Diana de los Efesios, de la que tanto nos habla Pablo en la carta precisamente a los Efesios, que era su nombre romano. En griego se la conoce como Artemisa. Cuando el emperador Constantino decretó que todo el imperio sería cristiano, como todo el mundo sabe, tú decretas algo y todo el mundo hace y cree lo que tú has dicho. Es decir, cuando el emperador Constantino decretó que todo el imperio sería cristiano, la adoración a Diana comenzó a declinar porque era pagana, como todo el mundo sabía. Y entonces pusieron en su lugar, adivinad a quién. A María. Los paralelos son sorprendentes porque Diana de los Efesios era la gran madre. María es la madre de Dios, así que es una gran madre. A Diana de los Efesios se la reconocía como reina del cielo. Adivinad cuál es el nombre que tiene la Virgen María, Reina del Cielo. A Diana de los Efesios la llamaban la protectora de la ciudad porque estaba en Éfeso. A María, protectora del pueblo, se ha hecho podemita, protectora del pueblo. A Diana de los Efesios se la adoraba dentro de un santuario central que era espectacularmente grandioso. A María tiene santuarios marianos repartidos por medio mundo. El templo de Diana de los Efesios era una de las siete maravillas del mundo antiguo. O sea que era un edificio colosal, deslumbrante, inimaginable para los cerebros de nuestros días que solamente saben hacer ridiculeces. Pero esto era un templo de verdad. Todo este recorrido histórico es importante porque ahí vemos cómo la idolatría ha perdurado a lo largo de los siglos, o mejor dicho, de los milenios, y solo ha cambiado el nombre del ídolo. Pero la adoración idolátrica sigue intacta. Por eso Mateo quiere que entendamos algo. José es el responsable legal del niño. Por lo tanto, el ángel se dirige a José, que es su representante legal, no a María, que no pinta nada en este asunto. María queda en este segundo lugar a lo largo de toda la escritura, no solamente en este texto, sino a lo largo de toda la escritura. Es José quien debe actuar y así lo hace. El medio elegido para recibir instrucciones vuelve a ser el sueño, como ya ocurrió también con los magos, o como anteriormente ocurrió cuando se le anunció la llegada del Salvador. La comunicación viene a través de este sueño, porque en ese momento de la historia redentora, Dios no había cerrado todavía su palabra, todavía estaba abierta. Por lo tanto, Dios se revelaba a través de su palabra. Ahora, antes a través de los sueños. Por lo tanto, el sueño aquí es una revelación objetiva y precisa que envuelve la historia de la redención. Esto, desde luego, no tiene nada que ver con que he tenido un sueño de que me iba a caer y luego salgo a la calle y me caigo. Entonces los sueños se cumplen, pero aquí estamos hablando de sueños redentores que tienen que ver con algo que se escapa a nuestro conocimiento y que es algo sobrenatural. No es algo de que yo he tenido una pesadilla y entonces me duele el estómago o cosas similares a las que solemos creer que como soñamos es parecido a lo que aparece en la escritura. Es que no se parece en nada, ni tiene nada que ver. Y para eso estuvimos hablando el sermón pasado de este asunto. Desde luego el mensaje no admite ninguna ambigüedad. Es un mandato imperativo lo que se le da a José. Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El verbo huir es bastante contundente y no deja lugar a dudas. Es una orden tajante que quiere decir, escapa ahora, ya. Así que vemos cómo Dios no espiritualiza el peligro. No es quizá por si acaso, hay que ver, piénsatelo, medita, vamos a ver si... No. Y esto es una lección para todos nosotros, porque negar el peligro no es fe. Muchos se exponen ante peligros y dicen, yo por la fe, bueno, sabéis que ha habido algunos pastores que han estado con serpientes, porque por la fe, como el Señor dice en su palabra, que os morderán las serpientes y no moriréis, pues ellos por fe también lo hicieron y efectivamente se murieron. Así que pues nada, que sigan con ese tipo de fe. Pero negar el peligro no es fe, es arrogancia superlativa. Egipto no es mencionado al azar. La distancia mínima para llegar a la frontera con Egipto estaba a 80 kilómetros del lugar donde ellos se encontraban en Belén. Esto supone bastantes días para recorrer este camino. Luego había que encontrar una aldea o un lugar donde estar tranquilos cubriendo todas las necesidades que una familia podría tener. La providencia ya había actuado en este sentido porque uno de los regalos de los magos fue oro. Así que ellos tenían recursos para asumir todo lo que les esperaba durante ese trayecto y el tiempo que tuvieran que estar en Egipto esperando de nuevo la voz del Señor que los trajera. Pero la huida suponía transitar por los caminos que en aquel tiempo eran de tierra, con gran exposición a ser asaltados por ladrones. No había hoteles ni restaurantes en el camino para poder descansar o poder tener la comida en las horas que a ti que tú necesitaras. No había nada de todo esto. Por lo tanto, se complicaba extraordinariamente este desplazamiento. Extraordinariamente. Desde luego aquí se derrumban muchas expectativas buenistas. Y es que Dios puede llevar a su pueblo a lugares incómodos, incluso a lugares asociados con un gran dolor, si eso sirve a su propósito redentor. Como en nuestra propia existencia desconocemos los movimientos de la providencia, a veces podemos pensar, bueno, con todas estas tribulaciones que me están ocurriendo es que Dios me ha abandonado. Dios ya no se acuerda de mí. Oro y parece que ha cerrado sus oídos. Esto es lo que nosotros podríamos pensar. Pero nada pasa inadvertido para Dios, porque nada ocurre sin su consentimiento y sin su acción directa para llevar a cabo su propósito soberano. O sea que todo está, absolutamente todo está bajo el gobierno de Dios. No hay nada que se escape. Ahora, los hombres, tan valientes como somos, aguerridos, que nos vamos a las guerras y nos matan, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de José? ¿Qué hubieras hecho tú si por la noche un ángel, como ocurrió, cuando aún no estaban las escrituras completas, te dicen, toma al niño y a su madre y huye a Egipto? ¿Qué hubieras hecho tú en medio de la noche? ¿O qué pensarías para las mujeres? ¿Qué pensarías en lugar de María? Resulta que este bebé recién nacido y que te ha sido anunciado por medio de un ángel como el Hijo del Dios viviente, tiene que someterse en el vientre de María a un viaje agotador desde Nazaret hasta Belén, para acabar naciendo en un pesebre, dentro de una cuadra, con animales. ¿Cuáles son los privilegios de este santo ser que venía a ser el rey? ¿Cuáles son sus privilegios? ¿Por qué no tuvo el privilegio, por lo menos, de haber nacido como habría nacido cualquier bebé en su época? Porque a pesar de que eran pobres, no eran miserables como para nacer en un pesebre. Pero el Señor sí que nació en un pesebre. Y ahora nos encontramos que hay una amenaza sobre su vida y Dios le urge a José a huir esa misma noche, de inmediato. De inmediato. ¿Qué pensarías tú ante una situación semejante? Porque no podría haber provocado Dios la muerte de este infame Herodes un par de años antes de que ocurriera realmente su muerte, que no estaría mucho más tiempo para morir. ¿Por qué no se murió antes? Y le hubiese evitado al Señor todo este asunto de persecución y de muerte. ¿No podría haber enviado Dios una legión de ángeles que acabaran con un ser tan repugnante como Herodes? Porque era repugnante. Porque si nosotros hubiéramos tenido que tomar una decisión, habríamos matado a Herodes sin pestañear por la amenaza que suponía para Cristo. Pero Dios no actuó así. Dios no actuó así. Y con esto nos muestra una gran enseñanza. Su hijo fue expuesto a situaciones muy peligrosas, de alto riesgo, de alta tensión. Y en medio de todo esto, Dios no evitó ninguna de esas circunstancias, no las evitó, sino que permitió el desarrollo natural de la vida y de la historia. Dios no evitó ninguna circunstancia adversa a José para huir con su familia, no le evitó nada, nada. Y esto es para que nosotros tomemos nota de no tentar contra Dios esperando que Él actúe milagrosamente en nuestro propio beneficio en asuntos que escapan a nuestro control. Vamos a orar y todo lo que oramos es en plan egoísta. Por mí, mí, mí. Y por otra parte, que al ver cómo nuestro propio Señor es expuesto a condiciones extremas, tomemos buena nota de que aún en esas condiciones Dios está detrás de cada aspecto de la vida, gobernando el destino de cada hombre y de cada nación. Esto es lo que nos muestra continuamente la Escritura. Dios está gobernando toda su creación, a todos los hombres, a todas las naciones, a todas las potencias, todo. ¿Y no hubiera sido más sensato para Herodes actuar con justicia sabiendo que el trono que ocupaba pertenecía realmente al César romano y no a él? No era por sus méritos, era porque le interesaba a César. En el momento en el que César hubiera hecho así, su trono hubiera caído. Pero era lo suficientemente buen político, como uno que yo conozco, para adular al César hasta grados superlativos y que lo mantuviese en su posición. Realmente actuar con justicia es lo que podríamos esperar de las autoridades que tienen que cuidar del bien ciudadano. Para eso han sido instituidas por Dios. Pero nos encontramos con que les elegimos, supuestamente a través del voto, para que hagan exactamente lo contrario a lo que han prometido y lo contrario a una lógica de lo más sensata y natural para el bien común de sus ciudadanos. Pero de esto nada, pero encima les votamos. Ante esta forma de proceder, nos gustaría que les cayeran rayos del cielo para acabar con tanto engañador como hay por el mundo. Pero fijaos que nada ocurre, nada ocurre. Dios sigue con su plan, que está entretejido en la historia. Y al igual que este ejemplo que tenemos con Herodes y con quienes nos gobiernan, hay otros muchos donde las circunstancias nos van a someter a pruebas y situaciones de dolor o de alto peligro. Pero nada milagroso ocurre. Nada milagroso ocurre. La historia sigue su curso naturalmente. Parece que Dios no interviene. Pero su susurro muestra que Él va moviendo todos los resortes de la historia de forma natural y su voluntad al final se cumple. Sí o sí, se cumple. Esto es lo que vemos en el transcurrir de la historia humana que nos muestran las Escrituras. Y esto es lo que vemos en el discurrir de la historia de nuestro mismo Señor. Todo surge de forma natural. Su salida de Nazaret, su llegada a Belén, como dijo el profeta, su huida a Egipto, de ahí llamé a mi hijo, como dice el profeta Oseas. Todo va encajando según el plan de Dios y todo surge de forma natural. No hay nada espectacular. Juan Calvino dijo, comentando este pasaje, que Dios no preserva a su Hijo por medios espectaculares, sino por caminos ordinarios, para que aprendamos a no despreciar la humildad de sus instrumentos. Y esta observación que hace Calvino es crucial, porque toca directamente la cristiandad de nuestra época, que busca lo extraordinario, lo grande, lo grandioso, lo espectacular. Por eso les gusta tanto Apocalipsis. Porque pueden dejar volar su imaginación y pensar el fin del mundo, trompetas, violines, la catástrofe mundial es lo que estaban esperando los judíos con la llegada del Mesías. Claro, cuando entró en Jerusalén montado en un pollino, ¿quién iba a esperar que venía montado en un pollino cuando ellos esperaban un caballo blanco de un general seguido por un ejército indestructible que acabara con el Imperio Romano? Y resultó que vino en un pollino. Pues así interpretan Apocalipsis, igual. Aquí vemos que Dios salva a su Hijo no con fuego del cielo, no hiriendo de muerte a Herodes en ese mismo momento, sino que lo salva con la obediencia de José. Con eso lo salva, con la obediencia de José, que se levanta en ese mismo momento, aun siendo de noche, toma a su familia y se dirige al exilio. Y aquí conviene detenernos, porque Egipto no es solo un punto en el mapa. Egipto hace frontera con Israel. Es un símbolo que estaba en la memoria colectiva de cualquier israelita. Es el lugar de la opresión, es el lugar del cautiverio, es el lugar del sufrimiento. Es el lugar desde donde Israel clamaba por su liberación. Es desde donde Israel salió llorando, pero también murmurando. Salió llorando, pero también murmurando. Y por esta causa limitó su entrada en la tierra prometida, porque estuvieron 40 años en el desierto por murmurar, por murmurar. El viaje entre Egipto y Canaán tiene entre 400 y 500 kilómetros, depende de dónde empecemos a medirlo. Es decir, en condiciones normales, un gran grupo como el que había en aquel tiempo que salieron de Egipto, en condiciones normales, caminando 15 kilómetros al día, habrían llegado en apenas 2 meses, como mucho 3 meses. 40 años. 40 años en el desierto por su rebelión contra Moisés y contra el Señor. En el libro de Números, capítulo 14, versículo 21 en adelante, se nos dice, está hablando el Señor, Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Así que Dios ejecutó sus juicios. ¿No queréis escuchar mi palabra? ¿No queréis escuchar a quien yo he puesto para liderar esta nación? ¿No queréis escuchar? Pues ninguno entrará en la tierra prometida. 40 años andando, vagando en el desierto. Esto es un buen recordatorio para aquellos que mantienen en su corazón este pecado de la murmuración, atentando contra Dios y contra aquellos que Él ha elegido para gobernar a su pueblo. Porque no hay mayor cáncer que se pueda dar en cualquier iglesia que una persona murmuradora. Esto es mortal. Y matizo una vez más que murmurar es levantar falso testimonio y calumnias contra alguien. Eso es murmurar. Levantar falso testimonio y calumnias contra alguien. Pero murmurar no es denunciar a un delincuente. Eso no es murmurar. Si tenemos en medio de nosotros un delincuente que viene a destriparnos, pues no es murmurar el decir y señalar el pecado de esa persona para que tenga la oportunidad de arrepentirse y restituir el agravio. Pero si tenemos un delincuente entre nosotros y nadie dice nada, aun sabiendo que es delincuente, y la mitad de la iglesia no se entera, pues el delincuente va a arrasar con la otra media. Así que eso no es murmurar, es identificar el pecado y corregir al pecador si se deja, y si no, la puerta siempre está abierta. Pero tenemos que actuar con contundencia. En nuestra escena, el Hijo de Dios entra de nuevo allí, en Egipto, pero no como liberador aún, sino como exiliado. De manera que Cristo entra, por todo lo que nos narra el profeta Oseas, Cristo entra en la historia antigua de Israel cuando fueron esclavos antes de que Él entre directamente en la historia de la redención, donde habrá liberación para todos. Esto fue también lo que Moisés anunció al pueblo en Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Y este fue el papel que asumió nuestro Señor Jesucristo. Él también fue a Egipto. Mientras que Moisés fue el libertador físico de un pueblo que estaba en opresión, el Señor Jesucristo vendrá como el libertador de su pueblo, espiritualmente hablando, que nos lleva a la vida eterna. Dos libertadores, pero Cristo es el tipo de ese antitipo. Por eso nuestro segundo punto tiene que ver con Cristo. Cristo en el centro. Mateo es insistente en una fórmula que se repite una y otra vez. El niño y su madre, el niño y su madre, el niño siempre primero. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El niño siempre primero. El niño siempre primero. Esto no es un descuido literario de Mateo. Esto es teología pura. Todo gira en torno a Cristo. José tiene la responsabilidad de proteger al niño. María está en la escena porque hay un niño. La huida ocurre porque hay un niño. La centralidad de toda la escena está en el niño. Es el niño, el objeto principal. Mateo sigue corrigiendo cualquier forma prematura de mariología idolátrica, porque no es la madre la que define al niño. Es el niño el que define a la madre. Y el niño es el redentor. La madre no es corredentora. La madre no tiene absolutamente nada. Es una pecadora más como nosotros. De hecho, ella misma lo dice. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Por lo tanto, si era su salvador, es que era pecadora. Esto es lo que está diciendo Mateo. Y la razón de la huida es bastante clara. Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esta es la razón de la huida. El odio del mundo no es abstracto, es personal. No busca ideas, busca eliminar a una persona. Hoy también lo hace. Busca eliminar a Cristo. Eliminar a Cristo. No tiene que haber ningún vestigio de Cristo en absolutamente nada. Como dicen nuestros políticos que han dicho estas Navidades, vamos a felicitar a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana. Pero está mal de la cabeza. No, lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Otros ni siquiera mencionan al cristianismo porque les salen sarpullidos. A ver si le pasa lo mismo que a Herodes, que se lo comieron los gusanos. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Buscan eliminar a una persona, a Cristo. El texto nos dice que José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Este versículo nos muestra que José despierta y obedece de forma inmediata. No hay tiempo. Lo cual nos muestra que la obediencia bíblica no consiste en debatir con Dios. Bueno, Dios dice esto, pero mira el contexto social, el contexto cultural, mira mi situación, mira. José no mira nada, simplemente obedece. El niño vuelve a aparecer como primera causa. Toma de noche al niño. Lo demás es secundario. Lo importante es el niño. Toma de noche al niño y huye. Y José, en obediencia al mandato del ángel, en ese mismo momento, se levanta, toma a su familia, sale de noche. Y todos sabemos lo que supone la noche. La noche. Nos habla de riesgo, de vulnerabilidad, de peligro. José no espera al amanecer. A ver si con el alba pues pueden ver los caminos y entonces se dirigen por algo que él pudiera conocer. No espera organizarse. Bueno, tenemos que hacer las maletas. No sé si alguna vez habéis hecho una maleta con vuestra esposa. Y entonces parece que os vais a mudanza. Pero no, es la maleta para pasar 3 días fuera. Aquí no hay maleta. Aquí es inmediato la organización y sale de forma impactante. Obedecer. Lo cual nos confronta directamente a cada uno de nosotros. ¿Obedecemos solo cuando es cómodo para nosotros? ¿O cuando Dios nos habla y exhorta por medio de la predicación de su palabra? ¿Cuándo obedecemos? Cuando nos es más cómodo y decimos, bueno, esto no me cuesta nada. Claro que puedo obedecer. ¿Levantar la mano y decir amén? Bueno, todo el mundo la levanta y dice amén, aleluya y lo que sea. ¿Hoy cuánto tiempo has dedicado a la oración? Que es nuestro deber. Pues allí las manos seguramente no se levantarían tantas. A lo largo del día, ¿cuánto tiempo vas a orar? Hoy es el día de reposo. Día apartado y bendecido por Dios para cumplir un propósito específico. ¿Cuánto tiempo vas a orar? Hoy. Bueno, es que tengo que estudiar. Pues mira, si tienes hoy que estudiar y esperas aprobar violando el mandamiento, es un poco incongruente. Que esperes que Dios te bendiga aprobando, violando el mandamiento de guardar el día de reposo. No digo más. Pero aquí José directamente obedece. Se convierte en un emigrante. Yo soy emigrante, pobre de mí. El Señor también. Sigue. Yo he sufrido mucho. El Señor también. Sigue, sigue. Soy extranjero. El Señor también. Y tal y cuales cosas vayamos diciendo y argumentando y creyéndonos los más pobres y miserables del mundo, vamos a ver que en el ejemplo de Cristo lo tenemos todo. Porque todo lo que nosotros pudiéramos pasar, Él ya lo ha pasado. Sabe de qué está hablando. Y sabe nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Lo sabe. Hay exhortaciones que nos afectan directamente y no podemos dejarlas para mañana. Y esto es lo que hace José. Se convierte en emigrante, en extranjero, deja su contexto social y cultural por causa de Cristo. Por causa de Cristo. No porque busque una vida mejor y mejores expectativas y un mejor futuro y tener más proyección profesional y tener 3 casas. ¡No! Por causa de Cristo. Por causa de Cristo esto le cuesta bastante. Por causa de Cristo. Esto es importante que no lo pasemos por alto porque el matiz es por causa de Cristo. Y esto es lo que tiene valor. Que la motivación sea la correcta. Fijaos que no se fue a Egipto buscando una mejor proyección profesional. Que es lícito que cada uno pueda buscar algo. Lo que pasa es que también es lícito que no nos engañemos con motivaciones falsas. ¿Es lícito que una familia busque lo mejor para su familia? Por supuesto. ¿Que quien está estudiando quiera terminar su carrera, hacer 3 másteres y tener una buena profesión? Por supuesto que es lícito. El matiz es cuando alguien persigue todas esas cosas y dice que lo hace por Cristo. Y aquí tenemos bastante que hablar. Ejemplos claros tenemos con muchos que se llaman misioneros, que van a tal o cual lugar, pero no es Cristo lo que les motiva, sino que usan a Cristo como excusa y justificación a su aparente llamamiento, porque en ese lugar se vive mejor. El que fundó la iglesia donde yo nací, a principios del siglo XX, era inglés. Las fotos que tenemos de su familia nos muestran que era una familia muy acomodada, tenían recursos, vivían bastante bien, y dejó absolutamente todo eso para venir al inframundo. En aquel tiempo Inglaterra estaba en los países número uno. España, gracias a los gobernantes que hemos tenido, estaba en el 527, más o menos. Y se vino dejando todo para servir a Cristo. Es decir, pasó de una posición alta a una posición bajísima. Hoy nos encontramos a los misioneros que vienen del tercer mundo, de la posición del inframundo, a los países del primer mundo a evangelizarnos. Vaya, qué casualidad. Pero lo que vemos en la historia bíblica, los profetas, los apóstoles, el mismo Señor, es que vinieron de lo alto a lo bajo. Pero hoy no, hoy vienen de lo bajo a lo alto. Pero lo hacen por Cristo, nos dicen. Otra cosa es que nosotros nos lo creamos. Pero la motivación ya está errada de raíz. Así que en todo esto tenemos que discernir también para que no nos engañen. Tenemos que discernir. El supremo ejemplo, como decía, lo tenemos en Cristo. Porque vemos cómo el Hijo del Dios eterno entra en la historia dejando su trono de gloria, ante quien los ángeles tapan sus ojos de la gloria que irradia, y se identifica con pecadores. Se identifica con los perseguidos, con los extranjeros, con los exiliados, con los vulnerables. Y a todo esto añadimos que sufrió todo tipo de tentaciones y todo tipo de amenazas. Las tentaciones que nosotros decimos a veces, es que esta tentación no la he podido soportar. Pues nuestro Señor también la pasó. Todo tipo de tentaciones y todo tipo de amenazas. Mateo, por tanto, quiere que observemos que José no es un personaje decorativo y casi imperceptible, como a veces se le presenta, porque todo el mundo habla María, 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 y José parece que, en fin, es un personaje secundario. Pero es el representante legal de Cristo. Es de él que viene la genealogía de David. Es el que le da el título de pertenecer a una familia real. Y José aprende a vivir sin recibir explicaciones completas ni concretas. Simplemente obedece. ¿Cuándo vamos a volver? Cuando el Señor disponga. Pero ahora tenemos un asunto de obediencia, y es que tenemos que irnos a Egipto. El ángel, por otra parte, no le dice por qué Herodes odia al niño. Solo le dice que quiere matarlo. Ya es una razón bastante contundente. No le explica cómo se resolverá toda esta situación. Solo le asegura a José que Dios le volverá a hablar. Y esto corresponde a una escuela espiritual que no debemos pasar por alto. Porque nosotros queremos instrucciones claras y plazos precisos. El Señor te va a dar un trabajo el día 3 de enero y te van a subir el sueldo el 18 de abril y luego... Eso es lo que nosotros queremos, pero así no actúa Dios. Así no actúa. Muchas veces nos da solamente una promesa. Hasta que yo te diga. Espera en el Señor. ¿Cuál es la promesa? Espera en el Señor. Tenemos muchos asuntos por delante. El año nuevo que empieza. Nuestras resoluciones. ¿Qué vamos a hacer con esto, con lo otro, con mis estudios, con mi familia, con mis expectativas de trabajo, con mi hogar? Y las cosas no van al ritmo que uno le gustaría. Espera en el Señor. Esa es su promesa. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Ora sin cesar. Esa es su promesa y nuestro compromiso. Ora sin cesar. John Owen decía que la fe más pura es aquella que descansa en la palabra de Dios cuando todas las circunstancias parecen contradecirla. Parece que todo vino enfrente. Parece que todo es un camino de dificultades sin fin. Pues aquí la fe es la que descansa en la palabra de Dios. Todo parece que viene en contra, pero nuestra fe nos debe llevar a estar tranquilos en el Señor, porque Él gobierna todo. Nada se escapa. Esto es algo que lo sabemos desde que empezamos a estudiar las Escrituras. Dios es soberano sobre todas las cosas. Todo está en sus manos y Él cumple su propósito en los cielos y en la tierra. Nada se mueve sin su consentimiento. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues orar al Señor para que nos atienda en medio de nuestra necesidad, con oraciones lícitas, que busquen el bien de su reino y la gloria de su nombre, en el contexto donde Él nos ha puesto. Y esto es exactamente lo que vemos aquí. Nada en la escena parece extraordinario. Todo es natural. Todo es natural. Un niño amenazado, una familia huyendo, un rey enloquecido, un futuro incierto. Y sin embargo, Mateo nos dice aquí que se está cumpliendo la Escritura. Se está cumpliendo la Escritura. Con todo esto que está ocurriendo, con estas dificultades, persecuciones, amenazas de muerte, se está cumpliendo la Escritura. Aquí está Dios actuando con precisión absoluta de acuerdo a su voluntad soberana. Este pasaje también nos fuerza a pensar en la relación entre el reino de Dios y el reino de este mundo. ¿Qué relación hay? Porque Herodes no actúa solo como un individuo perverso. Es el representante de un sistema perverso. Este mundo es así. Un sistema perverso. El Evangelio no nos permite romantizar el poder. Ay, si un creyente llegase al poder, pues no va a llegar. No va a llegar. El poder, cuando se siente amenazado, reacciona con violencia. Siempre. Aunque se disfrace de estabilidad, por supuesto, de justicia social, de progresismo. Esto es fantástico. Y además, si pone la voz así, medio de los guays, todavía mejor, se habla bajito, para convencerte de que es lo mejor que puede ocurrir en el mundo. Esto es fantástico. Pero detrás está un engaño espantoso. Fijaos, Herodes había hablado de adoración, pero planea un asesinato. Y este patrón no ha desaparecido a lo largo de la historia. Solo cambia el lenguaje, pero el objetivo es el mundo. Acabar con Cristo, acabar con su palabra y, por supuesto, acabar con su pueblo. Este es el objetivo. Y aquí la Iglesia debe examinarse, porque es posible confesar doctrinas correctas y al mismo tiempo vivir con miedo en este mundo. Pero nosotros no podemos vivir con miedo. Es posible hablar de Cristo como rey y rechazar a Cristo cuando su reino afecta a nuestra comodidad. Es decir, soy cristiano mientras no se me incomode para hacer mis planes, todo lo que me venga en gana. Pero José asumió el reto. En tercer lugar, vamos a ver al Espíritu guiando. Nos dice la Escritura, nos dice Mateo, que estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Y aquí Mateo introduce una verdad que evidencia la justicia divina. Los perseguidores, los tiranos, se mueren, incluso en Cuba, también se mueren. Los tiranos se mueren. Herodes parecía poderoso. Herodes parecía que decidía sobre la vida y la muerte. No le temblaba la mano cuando se trataba de matar a quien alterase su forma de vida y atentase contra su trono. Herodes infundía terror. Por eso cuando los magos llegan, toda Jerusalén se convulsionó porque sabían cómo era Herodes. Pero Herodes no decide los tiempos. No los decide. Cristo saldría luego de Egipto cuando este enemigo muriera. Y el texto es bastante claro. La historia avanza al ritmo del decreto divino. Así avanza la historia. Todo se cumple según la provisión de Dios y según Él lo ha establecido, pero no hay nada que ocurra sin su consentimiento. Y entonces Mateo, cuando ha hablado de que volverá cuando el enemigo muera, añade el texto de Oseas para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Mateo escribe que todo esto sucedió para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, no está exponiéndonos ante una nota explicativa a pie de página, porque somos unos lectores curiosos y queremos saber cómo se entrelaza una cosa con la otra, sino que nos está dando una clave muy definida para nosotros como Iglesia. Nos está enseñando cómo debe leerse la historia. Claro que muchos a la historia no les importa, solamente dicen, es la Biblia. Pero la Biblia se mueve en el contexto de la historia. Dios es el Dios de la historia, por lo tanto tenemos que conocer la historia para saber cómo Dios se mueve. Nos está enseñando cómo debe leerse la historia. no como una sucesión de hechos desconectados que ocurren aleatoriamente a lo largo y ancho de este mundo, no. Es un relato donde se nos expone que Dios está gobernando por su palabra todo lo que ocurre en este mundo. Dios lo está gobernando. La escritura no sigue a la historia. La historia sigue a la escritura. Esto es lo que nos está mostrando Mateo, una vez más, en el contexto general de la escritura. Y aquí llegamos al corazón teológico del pasaje, porque Mateo no está diciendo que Oseas estaba pensando conscientemente en el Mesías, sino que como la escritura tiene un autor, que es el Espíritu Santo, lo que está diciendo es que el Espíritu de Dios apuntaba a Cristo cuando Oseas escribió sobre Israel respecto al asunto de Egipto. Todo ese tiempo que pasó la familia en Egipto ocurre en silencio. Mientras tanto, Cristo va creciendo en medio del anonimato. No va a predicar, no va a enseñar, no va a hacer milagros, simplemente va a seguir viviendo. Pero la redención del mundo va avanzando, porque Cristo ya ha nacido. Entonces ese es un proceso que no se puede parar, no se puede limitar. La redención del mundo avanza mientras aparentemente nada ocurre. Una familia desplazada. Parece insignificante, pero no es insignificante. Esto nos incomoda profundamente porque hemos aprendido a medir la obra de Dios por resultados visibles y muchos esperan cosas extraordinarias. Pero aquí no ocurre nada. Todo es natural. No hay nada espectacular en las escenas que nos muestra Mateo. Pero el Evangelio nos enseña que Dios obra profundamente en las entrañas de la historia cuando menos ruido hace. Parece todo pasa inadvertido, pero Él está cumpliendo sus propósitos. Cuando finalmente leemos que Cristo sale de Egipto, tras la muerte de Herodes, no debemos entenderlo como un final feliz, porque el camino hacia la cruz sigue adelante. Así que es un paso más en el proceso hasta que Cristo llegue a la cruz. La huida de Egipto preserva la vida del niño, pero no elimina el sufrimiento futuro que va a caer sobre el Señor. Cristo no escapa para evitar el dolor, sino para asumirlo en el momento exacto que el Padre ha determinado. Por eso es guardado de la ira de Herodes. Y esta es la diferencia entre huir por miedo y retirarse por obediencia. No debemos huir por miedo, pero sí debemos actuar en obediencia a Dios cuando Él nos indica que el camino debe ir por otro sitio respecto al que nosotros tenemos en nuestra mente. Thomas Watson escribió que Cristo no fue arrebatado del sufrimiento, sino guardado para sufrir a su tiempo. Y esta frase resume magistralmente este texto. Herodes quiere matar al niño porque teme perder su trono, pero Cristo dejó su trono de gloria y entregaría su vida porque ama al Padre y a su pueblo. Exactamente dos posiciones completamente opuestas entre lo que quería Herodes y lo que trae el reino de Cristo. Antítesis absoluta. Por eso nos dice el texto que estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. La profecía de Oseas, la está citando. La profecía de Oseas es bastante interesante, porque presenta el amor de Dios. Se nos dice que el profeta se había casado con una mujer llamada Gomer. Pero esta mujer era un poco alegre, de vida alegre, y se fue con otros hombres y tuvo hijos de otros hombres. En esa situación, Oseas, en vez de repudiar a su esposa infiel, actúa de acuerdo a la ley ceremonial, rescata a Gomer por 15 monedas de plata y un homer y medio de cebada, y la restaura a la primera posición que tenía. En la profecía, la idea principal de la historia de Oseas y de Gomer tiene que ver con Israel, porque eso es lo que Dios le está enseñando a él, le está enseñando a Israel y nos enseña a nosotros. Así como Oseas se casó con Gomer, Jehová era el marido de Israel. como Gomer fue infiel a Oseas, Israel fue infiel al Señor. Como Gomer fue esclavizada por sus amantes, así los israelitas serían esclavizados por aquellas mismas naciones en las que estaban poniendo su confianza, porque no la ponían en Dios. Así como en su tierno amor Oseas restauró a Gomer, Jehová restauraría el remanente de Israel, que apuntaba a Cristo. Por eso Mateo cita a Oseas. Para mostrar la grandeza de su amor por boca de Oseas, el Señor le recuerda a Israel que cuando ellos todavía gemían bajo el yugo de la esclavitud de egipcia, él había puesto ya su amor sobre esa nación. Y así empieza el capítulo 11. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. A pesar de todo lo que ocurrió después, el Señor siguió manteniendo inalterable su amor. Y esto tenía mucho que ver con la historia de Israel, porque así como el faraón, ese cruel rey, había tratado de destruir a Israel, otro rey llamado Herodes, aún más cruel, estaba tratando de destruir a Cristo. Y esto es el paralelo que nos está mostrando Mateo. Pero así como habían sido librados de la esclavitud y en su éxodo Jehová había protegido a su pueblo dándoles también un libertador y haciendo señales, también, de la misma manera, el Señor llamaría a su hijo, este el de verdad, de Egipto, y cumpliría todo aquello que tenía que ver con la salvación de su pueblo, como hizo Moisés con el suyo. Este es el paralelo que Mateo está citando de Oseas. Si nosotros leemos Oseas, nos puede pasar casi inadvertido. Cuando Mateo lo indica, entonces se nos despiertan todas las alarmas y vemos qué conexión hay entre cómo Dios amó a su pueblo, les dio un libertador y los sacó de Egipto, a cómo Dios sigue amando a su pueblo. Nos ha dado un libertador que llamó de Egipto para cumplir sus propósitos eternos y darnos la salvación, que solamente está en Cristo. Con esta escena de la huida de Egipto y su posterior regreso, se estaba recapitulando la historia de Israel. Esto es lo que ocurrió, esta es la historia, y esto es el significado de la historia. Cristo vino como descendiente de Israel en su naturaleza humana. Imaginaos lo que hubiera ocurrido si Israel hubiese sido destruido en Egipto, si hubiese acabado Faraón con todos ellos. ¿Qué hubiera ocurrido? Se habría cortado la simiente santa, no tendríamos Salvador. Por lo tanto, Dios se preocupó mucho de proteger a su pueblo para sacarlo de Egipto y que en ello se cumpliesen todas las profecías que tenían que ver luego con la llegada de Cristo. Por eso Mateo tiene todo el derecho de decir, para que se cumpliese lo que dijo el Señor a través del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo, porque por medio de él, como hizo con Egipto, por medio de él nos ha sacado de la esclavitud del pecado y de Satanás y nos ha hecho sus herederos, nos ha llevado a la tierra prometida, la de verdad, la que solamente Cristo pudo comprar para nosotros con su sangre. ¿Qué aplicaciones sacamos de toda esta escena que nos muestra aquí Mateo? Porque el texto se vuelve hacia nosotros. No somos espectadores de la historia. Somos participantes de la historia. Porque el mismo Cristo que fue llamado de Egipto nos llama a nosotros a salir de nuestras falsas seguridades. ¿En qué tenemos seguridades? En mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Espero que nadie diga en mis políticos, porque entonces sí que está muerto. ¿En qué tenemos nosotros nuestras falsas seguridades? ¿En qué hemos puesto nosotros nuestros corazones? Cuando, aunque no lo notemos, al igual que parecía en tiempos de nuestra historia en Jerusalén, que nada se movía, aunque aparentemente nada se mueva, todo se tambalea. No somos conscientes que viajamos como planeta a velocidades vertiginosas por el espacio. No somos conscientes. Pero viajamos a velocidades hipersónicas. No somos conscientes de cómo se mueve el mal en el mundo. Sabemos algo, una infinitésima parte. Pero si supiéramos todo cómo se mueve el mal en este mundo, no podríamos salir de esta habitación por el pánico que nos entraría. Tenemos a los hijos de Satanás que no descansan en sus engaños y en sus mentiras para atacar continuamente a Cristo, para atacar continuamente a su palabra, que la quieren destrozar por completo y para atacar en lo que puedan y esté al alcance de su mano a la iglesia. Hacen todo para arrancarle la fe al pueblo de Dios. Hacen todo. No van a poder conseguirlo. Pero sí que consiguen quitarnos el gozo y la paz. Pues contra esto tenemos que luchar. En medio de este contexto en el que nos movemos, como estuvo José, la Escritura nos llama a una obediencia que siempre será incómoda, siempre. Obedecer es incómodo. No sé si os acordáis, si alguno de vosotros ha sido niño, que obedecer a vuestros padres siempre nos venía mal, siempre nos venía mal. A veces lo hacíamos de buena gana, voluntariamente siempre, pero siempre nos incomodaba bastante. Pues así estamos. La Escritura nos llama a una obediencia que siempre nos incomoda y de la que, a pesar del precio que pagamos, no parece que tengamos ninguna recompensa a corto plazo. Porque uno puede pensar, si yo obedezco, el resultado inmediato es que voy a tener una bendición. Pero en el mundo de Dios esto no funciona así. Esto funciona en el mundo humano. Tú haces algo, te pagan por ello y con el dinero haces lo que te parece oportuno. Pero en el reino de Dios esto no funciona así. Nuestro deber es obedecer. Luego lo que Dios haga es cosa suya, no nuestra. Por eso nos lleva a descansar en Él. Por eso llevó a José a descansar en Él. Por eso le dio todo lo que necesitaba para huir a Egipto, que lo hiciera de forma inmediata, pero también le dio los recursos para poder asumir allí todo el coste que suponía el desplazamiento y la manutención. El asunto que nos muestra continuamente la Escritura es que tenemos que descansar en Dios y en su providencia cuando hemos andado bajo su temor. Cuando hemos andado bajo su temor, podemos estar tranquilos. Porque es Él quien entreteje la historia. Nuestra propia historia también la entreteje, nuestra propia historia. Y la encaja dentro del plan redentor, que es exactamente el que nos interesa. ¿Qué nos va a dar este mundo? ¿Cuántas cosas nos va a dar este mundo? ¿Podéis contarlas, enumerarlas? Del mundo. ¿Y qué es lo que nos da Cristo? Si nuestra vida es efímera, dentro de poco los que sois jóvenes seréis mayores. Seréis ancianos. Es una cuestión de tiempo. Pero lo seréis. Nuestra vida es efímera. Cuando menos lo pienses, ya eres anciano. Y luego viene la eternidad. El asunto es cómo nos preparamos en este mundo para ser consecuentes con las promesas de Dios respecto a nuestro papel en la eternidad. ¿Qué es Cristo para nosotros? Ya sabemos lo que era Cristo para Herodes, pero ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Cuál es la obediencia a la que nos lleva el Evangelio? El texto también nos llama a detectar que los Herodes de nuestro tiempo tienen fecha de caducidad, aunque ahora parezcan invencibles. Sobre todo conociendo la lucha que hay en contra del verdadero Evangelio a manos de este mundo y de los sistemas corruptos que nos gobiernan. Pero frente a esto, solo el reino de Dios permanece incorruptible. Es un reino eterno, que nunca jamás perecerá. Así que nosotros, ¿a qué reino queremos pertenecer? ¿Queremos pertenecer? ¿Somos de derechas, de izquierdas? Bueno, en realidad tenemos que ser de arriba. No hay derechas ni izquierdas, es de arriba. Nosotros somos de arriba, ese es el partido nuestro, el de arriba. Y tenemos que luchar por aquellas cosas que tienen que ver con lo que Dios ha establecido en su palabra, con los principios de justicia, con luchar a favor del pueblo de Dios y de su reino en este mundo. Esto es a lo que se nos llama, a que seamos constantes en la oración, fervientes en nuestras actividades espirituales, que seamos consecuentes con el llamamiento que hemos recibido por parte de Dios. Y aquí es donde este pasaje se vuelve exigente, porque nos pregunta si estamos dispuestos a obedecer, cuando la obediencia implica alguna pérdida, como para José. ¿Estamos dispuestos a obedecer cuando la obediencia implica pérdidas? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a confiar y creer que Dios nos sigue hablando, incluso cuando guarda silencio durante años? Seguramente alguno de vosotros iba orando por alguna situación durante años, una oración lícita, no que me toque la lotería, una oración lícita durante años, y parece que el Señor no responde. A pesar de eso, ¿estamos dispuestos a confiar y creer que Dios nos sigue hablando? ¿Asumimos con paciencia que Él nos hable? En todo esto, Mateo no nos ofrece un consuelo barato y rápido. Haz esto y tendrás lo otro inmediatamente. No, no. nos ofrece una verdad bastante contundente. Nos muestra que la historia está en las manos de Dios. Incluso cuando parece estar en manos de tiranos, pues no está en manos de tiranos. Más cruel que Herodes, es difícil igualarlo. Y se murió. Pero Dios usó a Herodes y todo lo que le rodeaba para cumplir sus propósitos eternos. Con lo cual se nos enseña que la fidelidad del creyente silenciosa pesa más que el poder de este mundo. Tenemos que ser fieles. Los poderes de este mundo suben y bajan, vienen y van. Hoy nos quieren contar un cuento, mañana nos cuentan otro. Lo que hoy era bueno, mañana es malo. Pasado es peor, luego era buenísimo. Pero siempre nos engañan por todo, de todo tipo y manera. Pero aquí tenemos una verdad firme y contundente. ¿Vamos a tener dificultades? Todas. Hasta que nos muramos, todos serán dificultades. ¿Podemos descansar en Dios en medio de las dificultades? Pues vemos continuamente que sí, que es así. Que podemos descansar en Dios. Que podemos echar nuestras cargas sobre el Señor. Toda nuestra ansiedad sobre el Señor. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo mismo que ocurrió con Cristo, que estuvo expuesto a muchas dificultades y situaciones adversas, ocurre con nosotros. Pero Él se mantuvo firme. Dios estuvo siempre con Él. Y esto es lo que también promete para nosotros. El ejemplo lo encontramos en su vida de servicio, de obediencia, de paciencia, de oración. Ya recordamos que Él se levantaba muy temprano, siendo de noche, para orar. Vaya reto. Se levantaba muy temprano, de noche, para orar. Por lo tanto, en todo nos da ejemplo. Si el siervo no es más que su Señor, deberíamos tomar buena nota de lo que hoy también el Señor nos ha dado a través de su palabra. Nos sigue poniendo delante la esperanza de la salvación, de que todo esto pasará y entraremos en nuestro reino eterno. Esta es la grandeza del Evangelio. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia una esperanza cierta y contundente. Que a todos aquellos a los que Cristo vino a salvar, que le fueron dados por su Padre, es exactamente sobre los que el Espíritu Santo va a actuar para darles, para producir en ellos el nuevo nacimiento y llevarlos a la vida eterna. Esta es la obra que Cristo vino a hacer y esta es la obra que cumplió. Así que tenemos que darle gracias al Señor por darnos una salvación tan grande en Cristo nuestro Salvador.